Egunon, buenos días. Es viernes 5 de abril. A poco más de 24 horas para que se celebre la final de la Copa en Sevilla, todo preparado en la capital andaluza. Se espera que 70.000 aficionados del Atleti se desplacen hasta mañana y aquí también está todo preparado. Banderas en las ventanas, escaparates decorados, iniciativas de todo tipo, tamaño y color rojiblanco, todo para animar a los leones. Una curiosa iniciativa, la de Usue Castrillo, artista multidisciplinar jarrillera, aporta su granito de arena con un vídeo homenaje en el que convierte a un exjugador del Athletic que mantiene en secreto su identidad hasta el final en un mono rojiblanco que contagia energía, libertad y lealtad a todo el que se va encontrando. Hoy a las 2:15 de la tarde, entrevista a Usue Castrillo en Portu Radio después de la información deportiva a la que nos acerca a diario Ekan Barreiro. Aquí comienza Cafeteguía, como cada día después de la cafetera de Fernando Berlín. Recibe el saludo de Ander Vilariño al control técnico y de quien te habla, Marian Cañivano, el nombre de todo el equipo. Hablaremos hoy en la tertulia ciudadana de la aprobación del aumento de un 5% en el sueldo de parte de los asesores del Ayuntamiento de Guecho, de la reducción de la presión del agua que acometerá el consorcio en varios municipios vizcaínos, de las subvenciones a artesanos de Vizcaya y de la exposición de la fábrica Nuestra Señora del Carmen en Sestao. Escuchamos a continuación la previsión del tiempo para las próximas horas de la mano de Euskalmet. Egunon.
Egunon, hoy viento fuerte del sur y temperaturas casi veraniegas. Durante la mañana predominará el viento del suroeste y será intenso. Durante la tarde amainará un poco el viento, pero volverá a intensificarse al final del día. El viento del sur impedirá que entre la brisa. Por lo demás, seguiremos con ambiente soleado, pero con nubes medias y altas y también con algo de calima. Las temperaturas subirán un poco más y tendremos valores casi veraniegos. Hoy las máximas se acercarán a los 30 grados, por tanto, en algunos momentos incluso podemos tener calor. En cuanto al fin de semana, hasta el sábado por la tarde seguiremos con viento del sur intenso y con temperaturas altas. Esta próxima noche es posible que no bajemos de los 20 grados y mañana hacia el mediodía las temperaturas volverán a situarse cerca de los 30 grados. Mañana por la tarde, en cambio, el viento girará a componente norte y a partir de ese momento poco a poco irá descendiendo la temperatura y también aumentará la nubosidad. A últimas horas podría producirse algún chubasco de carácter tormentoso. El domingo, tiempo inestable, con alternancia de nubes y claros y algunos chubascos ocasionales que podrían ser de carácter tormentoso. Las temperaturas se situarán por debajo de los 20 grados.
Egunon, Andrea Uña.
Egunon, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal las vacaciones?
Bueno, las mini vacaciones, bien, pero acerté quedándome aquí porque había sol y fuera no había sol.
No, ha habido paraguas, muchos paraguas. ¿Alguno habrá estrenado el famoso paraguas de Portugal en algún sitio? Elaine, echarte.
Egunon a todos.
Tú también, te has ido de vacaciones, pero sí. Creo que has conocido también vivienda, ¿no?
Sí, he vivido en una casa muy bonita durante todos los días que me he ido y lo que he hecho ha sido mirar a través de la ventana.
Como nevaba, como
nevaba,
llovía.
Granizaba, llovía en un intervalo de 3/4 de hora. Era todo seguido durante todos los días.
Qué bien, qué bien. Bueno, seguro que la compañía ha sido genial.
Menos mal.
Menos mal. Juan Antonio Erdi.
Aquí haciendo de Ángel.
Sí, sí, que hoy Ángel, pues bueno, no podía venir. Has venido en nombre de Ángel, pero bueno.
Bueno.
Yo creo que no pasa nada, ¿no? Además, la radio ya sabes que crea mono, ¿eh?
Creo que va a salir peor, pero bueno.
Bueno, no vamos a hacer comparaciones, que las comparaciones siempre son odiosas. Vamos a comenzar en Guecho, que además vamos a comenzar con un tema que os va a encantar. El equipo de gobierno, formado por PNV, PSE y la oposición, EH Bildu y el Carrequín Podemos, han mostrado sus diferencias de opinión a la hora de aplicar esa subida del 5% del sueldo a los trabajadores municipales a 12 de los 18 asesores con los que cuenta en esta legislatura el consistorio. EH Bildu y el Carrequín Podemos proponían que estas decisiones se votasen aparte, no junto con las de los trabajadores del ayuntamiento, con todas las de los trabajadores del ayuntamiento, por el sueldo que tenían los asesores, más que nada. Y finalmente, pues nada, se les va a aplicar ese 5%, 700.000 euros al año de presupuesto para asesores. El sueldo más alto, casi de 62.500 euros. que nos arreglaban el mes, ¿eh?
Sí, pero a ver, yo tengo una pregunta para todos vosotros. ¿Cuál es la labor del asesor?
Asesorar.
Asesorar.
El asesor que asesorando asesore, pues buen asesor.
Buen asesor. Mal asesor.
Pero este asesor que asesora a las otras personas, qué buen asesor será, seguramente para cobrar 62.000 euros al año, ¿qué hace?
Bueno, supongo que les debe preparar todo el organigrama, toda la organización del trabajo, documentación, o sea, función tienen.
¿Pero a quién?
A los políticos.
A los grupos municipales.
Grupos.
Cada grupo municipal tiene un número de asesores. Creo que eran... Mira, te lo voy a decir ahora mismo. Vamos a buscarlo.
Sí, vamos a buscarlo, por favor.
Sí, hay 18 asesores en total en el Ayuntamiento de Guecho. 12 de ellos es a los que se les iba a aplicar esta subida del 5%. Porque los otros ya tenían el sueldo... Pues bueno, ya se lo habían retocado un poquito. Entonces... A ver, ¿cuántos eran? Yo creo que Pepe tenía 4, si mal no recuerdo, pero te voy a decir exactamente, si podéis seguir hablando mientras...
No, yo... mira a ver dónde sale, cuántas horas trabajan al día.
Ah, bueno, eso no sale, bueno, Inés, ya te lo digo yo que no sale.
Los asesores es una figura que existe y lo pueden hacer todos los grupos políticos, porque los grupos, el político electo, pues no tiene por qué saber de leyes de abogacía, ni tiene que saber de administración de fincas, ni tiene que saber de absolutamente de todo, y es legal la figura de los asesores. Eso es una cosa. Quiero decir que yo no estoy en contra de los asesores per se. Bueno, que estabas tú en tu eso de la palabra.
No, ¿vale? Pero me estás ayudando, porque yo la figura del asesor, pues sí, la entiendo, pero quiero intentar también justificar un sueldo de 62.000 euros al año.
Mira, los datos son los siguientes: el PNV tiene 6 asesores, uh-huh. El PSE tiene 4, el PP 4, tal y como os había dicho hace un segundito, y EH Bildu 3, y el Carrequín Podemos 1. En total 18 en todo el ayuntamiento. Todos los grupos municipales tienen su asesor, para lo que está comentando Andrea.
Uh-huh. Sí. Bueno, pues bueno, si esto ayuda a todos estos políticos a hacer algo mejor, y estos son como brazos que se extienden y hacen que la política sea mejor. Claro, estoy hablando y estoy flipando, porque estoy todo el rato pensando en las noticias de todos los días, y luego esta noticia pues me perturba un poco, que me parece bien, que cobren lo que tengan que cobrar, me parece una exageración.
Siete de ellos están al 50%.
Están al 50%.
7 de los 18.
7, vale. Yo no sé esto realmente qué revuelo producirá en los demás compañeros, y esto de que se vote aparte o se vote todo
lo que
conjunto.
Se quería era que no se le subiese el sueldo ese 0,5%,
porque ya cobraban bastante,
efectivamente, y un trabajador municipal pues no cobra 62.000 euros.
Ya, es que me parece una exageración, por eso digo, igual es que estoy yo confundida en las labores del asesor, que sé que son muy legales y es gente que está allí y muy bien, ¿no? Pero bueno, es para mí es un tanto incomprensible tal cantidad de dinero, simplemente.
Ya, bueno, para nuestra, seguramente sí, para nuestra cuenta sí. No van a marcar nunca 62.000 euros anuales, ¿no?
Sí,
o bueno, si los marcan, bienvenidos sean.
Ojalá.
No, Juan Antonio.
Sí, hombre, yo he conocido alguno y la verdad es que se lo trabaja. Son gente que están pendientes de su función casi 12 horas y es un trabajo... imprescindible para muchas veces para los grupos políticos, tanto en el Parlamento como en los ayuntamientos. Otra discusión es si cobran mucho o cobran poco. Hombre, yo creo que un puesto de cierta responsabilidad tampoco está mal que cobre mucho. Ojalá todos tuviéramos sueldos dignos, ¿no? Y un sueldo digno es aquel que te permite llegar a fin de mes sin preocupaciones. Entonces, bueno, tampoco creo que haya que demonizar siempre, ¿no?, a estos cargos. Lo que sí me parece es que hombre, una subida en lo que se llama la clase política, cuando hay parte de la población que no llega ni al día 15, pues puede sonar cuanto menos frívolo, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate.
Sí, yo pienso lo mismo, la figura de los asesores, y además los asesores y buenos, tú imagínate un pleno político donde tienes que estar contestando y lo que contestan les están mandando los asesores la última noticia. Eso son unos trabajos que son importantes, necesarios y legales. La otra discusión, como se está diciendo aquí, que cuando ya se constituyen los ayuntamientos, en junio hacen una subida a los asesores entre el 8 y el 20%, y a mí lo que me sorprende es que ahora se debata si hay que subirles otro 5% cuando no han pasado los 6 meses. Ahí ya es lo que...
Esa es la noticia.
Lo demás, yo, es que además lo reconozco, los conozco, las conozco, hay asesores, por ejemplo, del movimiento, vamos a ver, leyes de mujeres contra la violencia de género o temas así que salen y están continuamente detrás y currando días, horas y curran muchísimo. Que tienen que cobrar, ¿dónde está el límite que tienen que cobrar? No son funcionarios, por lo tanto no entran dentro de la del convenio del funcionariado. Son trabajos de libre asignación que lo pueden hacer los políticos y serán, claro, es dinero público. Entonces es ahí donde tiene que estar el límite. A mí no me parece bien, diciendo lo que acabo de decir, que ya les había subido sobre su sueldo entre el 8 y el 20%. Ahora no me entra en la cabeza por qué el 5%. O sea, eso es lo que no me parece bien.
Sí, lo que quería la oposición es que se votase aparte, que no les incluyesen dentro de todos los trabajadores municipales.
A mí me
¿Tú te has quedado con una cara, Leine?
No. Es que... O sea, estoy al tanto de la política actual y mal les luce a los asesores, sinceramente.
Pero tú imagínate, no vamos a hablar de política local.
No fuera los asesores, sino al que le dan el contenido. O cómo es esto que falla aquí dentro de toda la cadena, ¿no? Porque si es gente tan preparada, tan maravillosa y que cree que puede cada 6 meses tener un incremento del 0,5 del sueldo, ¿qué está pasando? ¿Qué está fallando?
Tú imagínate solo la situación, no vamos a poner en política local para que nadie se le vaya a la cabeza a ninguna figura conocida, pero tema política estatal, algún dirigente de algún partido estatal que no tuviese asesor.
O sea, que vaya pelo.
El asesor es el que se estira de los pelos y está a punto de infartarse.
Por detrás, ya.
Diciendo, ¿qué está diciendo esto?
No, vamos a ver. Asesor, y que me viene ahora a la cabeza, es Koldo, el famoso Koldo.
Efectivamente.
Lo que bueno, es que no lo quiero decir, a ver, todo el rato.
Por decir algo. Aquí lo que se tiene que controlar es cuántos asesores, si son necesarios, si el tema de poner a dedo porque es amiguito, amiguita y confía en él, pero para hacer los chanchullos. Ese es otro debate. Es otro debate. Y que tienen que tener ¿cuántos son necesarios? 2, 3, 1, 25. Eso es lo que se tiene que controlar. La figura del asesor, bien, sin abusar, sin poner a dedo y cobrar, y luego darles carta blanca, pues para hacer todos los chanchullos que hacen, ¿no? O sea, esto daría para mucho debate y para una hora y pico el tema de los asesores, pero como es el tema
en
Getxo y lo de la subida, vuelvo a repetir, me parece que si ya se han equiparado, si ya se ha subido en junio y no hace ni un año, a mí personalmente, mi opinión personal es que es esto de volver a subir otra vez los sueldos en detrimento además de otros trabajadores y otras trabajadoras. No, mi opinión personal es que no debería de...
Yo estoy totalmente de acuerdo con Andrea.
Sí, aquí tenemos además un problema, que estamos en un momento en que lo político está completamente demonizado por los casos de corrupción de todos conocidos, que además afectan ahora mismo a casi todos los grupos políticos, ¿no? Entonces esto nos da una imagen muy negativa de lo que es la clase política y de lo que es todos los asesores, ¿no? Si encima aparece un tipo como Koldo, ¿no? Que bueno, ¿de dónde habrá salido?
Pues de cerquita de aquí, sí, Juan Antonio.
Sí. De aquí.
Sí.
La escuela en Bilbao también.
Sí. Y bueno, la cosa es que llega un momento en que si demonizamos tanto la clase política, sobre todo por cuestiones o por escándalos que no dejan de ser minoritarios, lo que pasa es que claman mucho, llaman mucho la atención, pero al final, claro, el problema que vamos a tener es quién se va a dedicar a la política. Yo tengo un amigo que se dedica a la política que siempre lo pregunta. Al final, ¿se va a dedicar a la política con la que está lloviendo lo peor de cada casa?
Sí, muy peligroso los que tengan dinero, ¿no?
Sí, sí. Entonces aquí está un poco problema, ¿no? El problema, ¿no? O sea, hay ciertas cuestiones que son relativamente marginales, ¿no? Y cuando digo marginales, me refiero a que afectan a poca gente, pero que hacen mucho ruido, pero que está generalizándose demasiado, Y entonces encima, si ahora tenemos el caso de los de la subida de salarios, que claro, desde el, a lo mejor es necesario, no lo sé, pero desde el punto de vista de la imagen es nefasto, pues sí. Nos da un resultado un poco preocupante, ¿no?
Pues mira, vamos a pasar de la subida del sueldo de los asesores de Guecho a la bajada de presión del agua del consorcio.
Ahí. Solo es un, es que me ha dado una idea ahora mismo, y es que tiene razón, sobre todo quién se va a dedicar a la política, porque además en una democracia se puede presentar, ojalá, no la monarquía que tenemos, cualquier persona de arriba, del medio y de abajo, ¿no? Entonces, si hay una persona que es muy bueno en un sindicato, es muy bueno para líder, dirigente, pero no tiene los conocimientos absolutamente de todo.
Es que no se tiene por qué saber de todo.
Quiero decir que no demonicemos el tema del asesor, asesora, sino otro tipo. No por eso, ni poner a dedo, ni dar esos privilegios, o sea, los contenidos que tienen que ser, y que no nos pase lo que nos está pasando ahora con muchas y muchas asesoras.
Sí, la noticia no era exactamente que hubiese 18 asesores. Todos somos conscientes de que ninguno es tan sumamente sabio que puede saber de todo. Entonces, bueno, está, además, si hacen bien su trabajo, está genial. Sino que se les ha vuelto a subir otra vez un 5%. Exacto. Que bueno, son trabajadores municipales. Lo que pasa que dentro de los trabajadores municipales pues hay algunos sueldos que...
irrisorios.
Bueno, vamos a seguir con la segunda de las noticias de la mañana, que como os decía es la bajada de presión del agua. El consorcio va a reducir la fuerza del agua por las tuberías hasta valores que permitan prolongar la vida útil de estas últimas de las tuberías y evitar reventones. Se van a colocar varias válvulas reguladoras de presión en los 88 municipios que gestiona el consistorio, con 1,8 millones de euros de inversión y 3 años de plazo para ejecutar estos trabajos. Y también se va a poner en marcha una campaña para que los edificios de más de 7 pisos habiliten instalaciones propias para garantizar que el suministro llegue a todas las alturas.
Yo me acuerdo cuando volví de vivir fuera y volví a Portugalete, las primeras duchas que me di pensé, ¡hala! ¡Qué cantidad de agua sale! ¡Qué maravilla!
Sí, ¿eh?
Sí, noté por contraste de vivir en otros sitios el agua, el maravilloso chorro de agua que teníamos aquí para todo, ¿no?
Pues dentro de 3 años ya no lo vas a tener, Elena.
Sí, no, pero esta cantidad terminó siendo un problema, claro. Porque en un momento dado se me estropeó la caldera y tuvieron que ponerme una caldera que goteaba y goteaba y goteaba. Yo no sé por qué la otra debía ser de aquellos hierros antiguos maravillosos que soportaban toda la presión.
Sí.
Y esta nueva no tenía esa capacidad. Y tuvieron que ponerme varias válvulas reguladoras, sí, para que aquella caldera mía no regulase. Me costó muchísimo porque siempre era la típica del balde en el cuarto de baño y el goteo.
Sí, sí.
Ahora está todo bien, está regulado.
Pero lo has regulado tú desde tu vivienda.
Yo me lo pagué y me costó porque no terminaban de entender el sistema. Me parece bien que lo regulen, porque yo desde el principio pensé, madre mía, ¿cuánto agua se desperdicia aquí?
Yo creo que lo normal son 4 bares, puede ser.
Sí, y luego resulta que, bueno, los grandes socavones en las aceras normalmente es porque hay tuberías que han reventado, en concreto en la zona donde yo vivo, varias veces se han abierto las calles por el tema de la presión del agua. Yo creo que está muy bien, que sobre todo porque no nos sobra el agua y lo estamos viendo todos los días, y el aprovechamiento de la misma yo creo que es urgente y para todos. Eso sí, espero que a toda esta gente que vive en edificios de más de 7 pisos y que ayude o haya algún tipo de estímulo económico para que actualicen y garanticen el suministro de la llegada del agua con los dispositivos que les tengan que poner y ayudar, porque yo me lo tuve que hacer a mí misma y es costoso.
Yeah.
O sea, que sea bien para todos y no suponga un gasto para demasiada gente.
Bueno, yo no puedo decir mucho porque me declaro absolutamente ignorante de cómo funcionan todas estas cosas, ¿no? Para mí me parece casi un milagro que llegue el agua a casa y que llegue la
luz.
Sino
que no tengamos acueducto hasta la cocina.
Sí. No, aquí necesitaría un asesor instalado y tal, para que me explicara cómo funciona esto. Pero entonces, claro, me da miedo opinar de algo que no conozco el fondo, ¿no? Parece ser, por lo que me habéis contado antes y tal, y ahora lo que ha dicho Lane, que el problema es que se revientan las tuberías. Entonces, sí, claro, tampoco, esto supone un gasto, un despilfarro de agua, que en un momento que volvemos a estar a puertas de la sequía, que llegará en verano, y etcétera, etcétera. Entonces, bienvenido sea, ¿no?
Perdona, Andrea.
Pues no, a mí lo que me parece es que está pasando a la inversa. Porque antes los que vivíamos en pisos de 7, 8, 9, porque los rascacielos no son de ahora. Hay que decir que los pisos de más de 4 alturas y de 5 alturas existían y no llegaba el agua y se tenía que dar más presión. Ahora está tanta presión que se revientan las tuberías. Pues yo creo que la virtud está en el término medio, ¿no? Si la solución... que los que saben, porque a mí me pasa un poco, yo de tubería sé si me, cuando hay presión y poca presión, si me llega, que yo vivo en un tercero ahora, pero he vivido en un séptimo, y a veces era un hilillo, y no te digo más, si era la hora de la ducha a las 7 o las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, pues para eso están, para eso está el consorcio de aguas, para eso están todas las mancomunidades y que han llegado a esta problemática y tienen que hacerlo, pues bienvenido sea. Y sobre todo, pues para evitar pues rotura de tuberías o que no le llegue el agua en condiciones ni a los de arriba ni a los de abajo y que las presiones hagan averías.
O sea. Los municipios que es de la zona, más o menos de nuestra zona, que se van a ver afectados son Erandio, Gorliz, Leioa, tenemos a Plencia también, Sondica, Sopela, Urduriz, después Abanto y Ciérvana, que nos pillen cerquita está Ortuella, Santurchi, Trapagarán, Ciérvena también, Múzquiz, Sestao y Sopuerta.
Tengo entendido que están haciendo una prueba piloto en Santurtzi.
Ah, ¿también?
Sí, uh-huh. Creo, he oído, lo leí ayer y tal.
Pues esos son los municipios. El consorcio gestiona las redes municipales de 88 localidades vizcaínas. Somos 113 municipios. El resto lo gestionan los ayuntamientos. Pues tendremos el mismo problema. Aquí en Portugalete, tal y como dice Leine, hay mucho reventón de tubería.
Sí, sí, sí.
Mucho. Y en la misma zona.
A mí sí, sí.
En la misma zona. Sí. De hecho, hace unos meses hubo un problema con la presión del agua y se reventaron un montón de calderas en Porto.
No es fácil, ¿no? Sí. Regularlas.
Sí, sí, que parece que, oye, que no
que
es nada.
Sí.
Pero bueno, están los medidores, los expertos y todo eso. O sea, que si han llegado a esa conclusión, no tengo nada más que decir que adelante.
Que claro. No se desperdicie el agua.
Eso es.
Que no se desperdicie.
Estamos sobre en todo. Una situación, vamos, como para desperdiciar agua, que fíjate tú, ni llueve. Cuando nosotras éramos de Katiuskas y,
ojo que sí.
Y los veranos sí. Era de el mes de agosto con chirimiri todo el mes y así.
Sí, que quedabas, vamos a la piscina, bueno, eso, pues igual nos llueve, pero da igual, o sea, nos bañamos
no
igual.
Ni aquí ni en otros lados, el cambio climático sí es realidad, no es una...
Sí, eso de salte del rayo, salte del agua, si ves que hay tormenta, se nos decía mucho, ¿verdad?
Sí.
Porque nos teníamos que bañar aunque lloviese.
Lloviendo.
Sí, ahora ya no es así. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, no nos da tiempo a sacar la toalla, pero enseguida volvemos.
En el grupo AV Sistemas aumentamos nuestra presencia en la margen izquierda gracias a Antena Rodríguez, nuevo integrante del grupo muy consolidado en la zona. Servicio de electricidad para comunidades de vecinos, domótica, circuitos cerrados de televisión. Solo trabajamos con las mejores marcas. Más de 40 años en Vizcaya, protegiendo lo que más quieres y con la confianza de más de 3.000 clientes. Confía tú también en grupo AV Sistemas.
Leire, esas zapatillas que lleva tu hijo, qué diferentes son, ¿no?
Sí, son zapatillas respetuosas. Cambiamos a estas porque las otras la apretaban un montón.
¿Y qué tienen de especial estas zapas?
Pues que son súper flexibles, le tienen la puntera amplia y los dedos no van apretaditos.
Ah, muy bien. ¿Y dónde compras este calzado?
Pues aquí en Portugalete, en una zapatería que se llama Laroco Shoes.
¿Qué me dices? ¿Aquí tan cerca?
Sí, sí, aquí al lado, en la Plaza San Roque. Vamos, que te llevo.
Venga, vamos.
Laroco Shoes, calzado respetuoso.
En Le Magne Confort llevan 33 años ofreciendo el mejor servicio de calefacción, gas, fontanería y ahora además lo último en aerotermia, placas solares y ventilación con las mejores marcas del mercado. Le Magne Confort, en Ortuño de Alango número 13 en Portugalete. Clima de confianza.
Y continuamos aquí en la tertulia ciudadana, viernes, nada, a 24 horitas casi prácticamente de... Oye, por cierto, ¿vais a... ¿alguno de vosotros viaja a Sevilla? ¿De vosotras?
No. Silencio. Ha pasado un ángel.
Eso también es una respuesta. Así que vamos a introducir el tercero de los temas. El Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Vizcaya ha puesto en marcha el programa de promoción de la artesanía, dirigido a empresas y asociaciones, con un presupuesto de 375.000 euros destinado a subvenciones. Se busca de este modo fortalecer el sector artesanal, impulsando su competitividad a través de la innovación y la formación. El plazo para presentar las solicitudes se va a abrir el próximo 15 de abril y se terminará el 15 de mayo. Se tiene un mes. 375.000 euros para artesanía. Poco, mucho, regular.
¿Y un mes?
Un mes para presentar solicitudes.
Para presentar solicitudes.
Así que por eso hemos sacado la noticia, para empezar a preparar antes de que comience el plazo.
A mí todo lo que sea incentivar la artesanía me parece maravilloso, porque... es que realmente estamos perdiendo un montón de oficios y complementos. Yo lo veo, lo enfoco desde el arte, como siempre. Complementos al arte y arte en sí, de muchísima gente que sabe hacer cosas que ya otras personas no saben hacer. Y son técnicas incluso, o sea, ancestrales, que ahora mismo se están volviendo a poner en valor y me consta que la verdad es que son difíciles de sacar adelante. Espero que... me parece una idea maravillosa, pero espero que no ahoguen en burocracia a esta gente que tiene todo el derecho a cobrar una ayuda y a seguir con el oficio.
La burocracia no se la van a quitar, Leila.
Las prerrogativas tipo, como yo sé de otras subvenciones, tipo, primero tienes que alquilar un local y tiene que ser en una primera planta, cuando ya eso prácticamente es inviable y te están dando una subvención la cual te lleva la mitad del alquiler, ya te lleva lo que podría ser tu ayuda normal. Es decir, que lo pongan fácil.
Pero 375.000 euros tampoco parece una cantidad muy elevada, ¿no? Igual es que hay muy poquitos artesanos.
Bueno,
no,
no sé si hay pocos o muchos. Eso sí que no, yo no sé dar esa respuesta. Pero lo que sí sé es que es poco dinero, porque cuando hay ferias de artesanos, pues en fiestas o en lo que fuere, hay muchísimos. Y creo que aquí, yo no sé si es que a veces matamos moscas a cañonazos, porque en realidad si quieres de verdad potenciar, lo que deberías de hacer desde los ayuntamientos, desde las diputaciones, donde vengan las ayudas, es no cobrar las grandes alquileres que cobran y que a veces no venden ni siquiera para... el cachito que les dejan
las ferias,
por las ferias, y las ferias y las casetas, a veces no ponen porque no les compensa. Entonces, como desconozco si este dinero es para ayudas de alquileres, para pues no sé, para ayudas en su proyección o en dar clases, y no sé, eso es lo que desconozco. Pero yo cuando voy a las ferias, como todo el mundo, pues yo qué sé, las ferias que se ponen tanto en fiestas de Bilbao como en Navidades o en cualquier fiesta de pueblo, que son feriantes de pueblo en pueblo, todo el mundo se queja de lo mismo, de la cantidad de impuestos y de alquileres que les cobran, el cachito de caseta que les ponen. Entonces, a lo mejor desde ahí vendría mucho mejor las ayudas, porque lo que ganan serían más para ellos y no tanto para pagar impuestos. Porque si todo el dinero que les das de ayuda luego lo tienes que pagar en impuestos, pues lo comido por lo servido, ¿no?
Ya. Juan Antonio.
Sí, bueno, hay una serie de actividades que no existirían si no hubiesen ayudas. Eso es evidente, ¿no? Lo que no sé ahora que hablabas de las personas que se dedican, que hay muchas, lo que no sabemos es si es una dedicación a tiempo completo o es algo parcial, ¿no? Que esto habría... Yo sospecho que no hay mucho artesano que se dedique a ello plenamente, ¿no? Entonces, bueno, para mí es fundamental, porque yo creo que en concreto la artesanía, como otras muchas actividades, no existiría si no hubiese un mínimo apoyo institucional. Entonces son actividades que hay que mantener y en la medida de lo posible fomentar, ¿no? Entonces me parece que cualquier ayuda es buena, No me siento capaz aquí tampoco de decir si los 375.000 euros son muchos o pocos. Suena poco para tanta gente, ¿no? Pero bueno, tampoco supongo que habrá que gestionar también el dinero para varias cosas, ¿no? Y de momento me parece bien, así como está planteado.
¿Creéis que hay que volver un poquito a lo artesano, que volviendo un poquito a lo artesano ayudaríamos más al planeta? Por ejemplo, me explico, tú necesitas pues unas chancletas para el verano, pues te vas a un centro comercial y te compras 15 por 20 euros, pues porque justo en ese momento están de oferta. Y en ningún momento piensas en qué niño o en qué personita o en qué persona adulta está haciendo esas sandalias y no está cobrando más que un céntimo por hacer cada una. Sin embargo, cuando te vas pues al taller de un artesano, igual solamente por unas ya no te cuestan 20, sino que te cuestan 45, pero resulta que te van a durar 5 años. ¿Creéis que volver al modelo de valorar realmente las cosas podría tener un camino a través de la artesanía?
Hombre, desde la globalidad, hacer ya artesanía para toda la población.
No para toda la población. Yo necesito, bueno, sí, claro, pero yo necesito unos. Claro, claro.
Porque de eso lo mínimo ya es. Es decir, que quiero decir que ya sabes dónde hay y vas, porque además el precio, no todo el mundo tiene. Tristemente, hay muchas familias que no llegan a fin de mes y si tienen tres hijos o cuatro hijos o tú mismo no puedes comprar, aunque te duren 5 años, cosas artesanales porque cuesta, y además es que es así, todo lo que invierten y el tiempo y el material. Yo no me refería tanto a esto, y contestándote, mira, hay muchísimos gente que se dedica exclusivamente y van como los feriantes de pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta, dedicación exclusiva de vida. No tienen ni vacaciones, nada, porque desde enero ellos ya se saben dónde hay fiestas patronales en cada ciudad, en cada pueblo y en dentro de todo el estado y por aquí, y se dedican en exclusividad. Y por eso no era baladí lo que estaba diciendo, que las ayudas pueden venir desde darles más posibilidades, tanto en la movilidad como en no pagar tantos impuestos, más que lo que hagan, construyan y vendan, las ganancias sean más para ellos. Es un poco como los del campo, ¿no?
Sí, sí.
Que ¿cómo potenciamos el producto cero si lo que tienen que ser carísimo? Porque lo que a ti te venden por 6 o 7 euros, a ellos le venden por 0,70 céntimos. Es una cosa así parecida. Entonces, me parece bien las ayudas, pero también desde otro tipo de ayudas. Yo conozco a mujeres, y luego cómo se jubilan, porque bueno, les queda una pensión que ni te imaginas.
Pues eran
autónomos, que estar pagando ellos de autónomos y lo justito, no, porque es que no les da para más, ¿no? Entonces, las ayudas, las subvenciones, más como el típico, no es darle el pez, sino enseñar, darle una caña y enseñarles, es cosas así yo me refiero.
Estoy completamente de acuerdo. El problema es que las subvenciones no se dan, a ver, para beneficio, entre comillas, de la persona que trabaja, sino para gastos de la persona que trabaja. Luego se ha de justificar. Si a ti te dan, si a ti te dan 1.000 euros de subvención, son 1.000 euros que tú te tienes que gastar y justificar después, claro. Entonces, claro, no sé muy bien si es un poco compatible, ¿no? Esto. En todo caso, bueno, sí, el tema está a lo que preguntabas tú, ¿no? De si esto es factible en un mundo global. Claro, el capitalismo tardío se basa en el consumo.
No sé, pero es que estamos, para mí estamos enfocando la artesanía como si fuera un oficios de los que se puede vivir. Para mí la artesanía ahora mismo es un bien cultural.
Sí, aparte sí.
Y hay que respetarlo, mantenerlo, para que esas personas puedan seguir aportándose bien, claro, cultural, sí. Social. No para que compremos zapatillas, porque eso es imposible. Porque me estoy viendo las fábricas en Bangladesh, trabajando con materiales, contaminando el mundo. Ya no nos vamos a meter en estos barros, ¿vale? Y en estos lodos. Pero bueno, para mí es un bien cultural. Son una serie de oficios que nunca, nunca jamás deberíamos perder. Es como, mi amiga hace bolillos, ¿vale? Mi amiga hace un trabajo artesanal impresionante. Para mí es arte puro, de verdad. Yo he intentado regalarle al día de su cumpleaños hilos de bolillos.
Son carísimos.
Y que no hay.
Ah, no hay.
No hay. O sea, o te vas a Cataluña y alguna provincia que hay más ferias de bolillos, o nada, aquí en Vizcaya no hay, en ningún sitio. Mirando tiendas, no sé qué. Y son unos oficios maravillosos. Y luego, parte, se están buscando resguardos en parte, por ejemplo, en la parte de la escultura, parte de la pintura, elaboración de pigmentos artesanales, materias escultóricas artesanales, bolillos, otros encajes para alta costura, como complemento al arte, que yo para mí lo considero por eso un bien cultural. Uh-huh. Y no se debería pensar, deberíamos facilitarles, y las ayudas deberían ser para que sigan haciendo sus recorridos en ferias, no vivan eternamente ahogados y terminen dejando el oficio para siempre.
Sí, que terminen al final siendo ellos parte de una exposición de oficios que ya no existen, ¿verdad?
Exactamente, pues, extinguidos.
Y que sí, precisamente tienen que dedicarse a otras cosas porque no pueden vivir de ellos.
Exactamente.
Porque en realidad ellos eligen una manera de vivir haciendo artesanía.
Sí, ahora me has hecho recordar que hace unos años que estuve en Guinea-Bissau. Viví en un barrio donde estaban los talleres de sastres, los alfayates.
Sí.
Uh-huh. Y eran sastres que le hacían la ropa de un modo tradicional. Claro, ahora la mayoría de la población guineense compra la ropa a empresas europeas, entonces te visten como se viste aquí, pero aún así existen muchos alfayates, muchos sastres que hacen su ropa tradicional y viven de ello, uh-huh, afortunadamente, porque se vende. Y todavía hay mucha gente, no la mayoría, pero muchísima gente que viste con ropas tradicionales africanas, ¿no? Entonces, uh-huh, eso me parece interesante, ¿no? Como experiencia.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a dejar aquí este tema, nos daría para mucho más, igual que todos los temas siempre en la tertulia, y vamos a terminar en esta ocasión con algo que ya está extinguido, con esa exposición sobre la fábrica Nuestra Señora del Carmen en la Oficina de Turismo de Sestao, que se puede visitar hasta el próximo 25 de mayo, de martes a domingo, de 10 a 3 de la tarde. ¿Creéis que de alguna manera todo va a acabar igual en exposiciones dentro de 20 años?
Ay, no sé, yo me estoy viendo disecada. Bueno, a ver.
Hombre, no, las personas Fina, no.
Oye, no quiero hablar del negro de Bañolas, pues, pero bueno, ya está.
A mí que me reduzcan la cabeza para entrar en cualquier armario.
Se desapareció por la aberrante de eso.
Fue horrible,
Disecar
horrible.
Personas.
Sí, pero es que cuando ha dicho acabaremos, ya, he visto.
Bueno,
ahí.
Es más bárbaro tirarlas una bomba cuando están vivas.
También,
que disecarlas,
sí,
cuando están más muertas. Sí. Pero bueno.
Pero ya entramos en las guerras, que no era el
sí,
tema.
Sí, no, vamos a ir al tema, pero joder, no puedo dejar de olvidar aquel asesino en serie que tenía emparedado toda una familia disecada, como estábamos nosotros. Ay, pues, aquí sentados, pero estaban comiendo.
Dentro de 20 años habrán turistas que vengan a Portugalete y nos verán aquí.
¡En la vitrina!
¡Por tu radio!
¡En la esquita, por tu radio! ¡Mira!
Mira dónde están.
Oye, pues mira, podemos hacer una casa temática, ¿no?
Lo... Espero que mi momia no se le caiga la mandíbula, pues... que suelo verlo y es horrible.
En fin.
Bueno, nota de humor, ya está. Ya está.
Somos súper gore, ¿eh? Pero es que super...
Es viernes, algo gore tiene que haber, jope.
Bueno, ¿qué opináis de este tipo de exposiciones?
A mí me parece maravilloso. Además, fíjate que yo estaba mirando la noticia ayer y, claro, cuando he dicho Nuestra Señora del Carmen, yo como siempre voy al cole.
Al colegio,
al cole. ¿No será que mi fábrica, digo, la fábrica era mi cole o el cole era mi fábrica o, sabes? Y estuve mirando, interesadísima. Claro, luego me doy cuenta, yo no tenía ni idea de esta fábrica que surge en Baracaldo.
Sí, sí.
Y que, bueno, la familia Ibarra tiene esta fábrica entre 1854 y 1882 y fue un pre-Altos Hornos.
Sí, sí.
Y luchó mucho, incluso sí, tuvo que pedir préstamos a bancarios que estaban, bueno, que vivían en Londres, que eran de origen vasco. Invirtió muchísimo trabajo y dinero en esta fábrica. Y también, mirando la historia industrial, yo que estuve una temporada estudiando bastante esto, utilizó esta gente los hornos Chenaut, que fueron los que los arruinaron, porque mantener el horno, todo el combustible que llevaba y el trabajo especializado era mucho mayor lo que se gastaba en esto que las coladas finales que salían de metal. En todo caso, para mí es importante reconocer todo este trabajo, este previo que nos ha dado una solidez como, uh-huh, Euskal Herria Industrial. Y me ha encantado la historia de esa fábrica.
Andrea.
Sí, a mí me parece bien porque al final todo lo que va desapareciendo, si no nos quedara por lo menos las exposiciones y... Porque todo va... me estoy acordando ahora, por ejemplo, de la fábrica de Arteaz con las galleteras. Sí. Pues si no tuviéramos libros, no tuviéramos exposiciones, si no tuviéramos fotografías, fíjate lo que se está perdiendo, ¿no? Que toda la industria que se ha perdido y sobre todo los trabajos de las mujeres en fábricas o en otros oficios que además estaban súper mal pagadas y en el año 70 nos mandan a casa con la ley de la dote a cuidar y por eso estamos en la situación que estamos muchas mujeres mayores, porque se trabajaba pero te quitaban de trabajar para ir a cuidar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que bienvenidos sean los museos y además no todo el mundo sabe que no la primera no fue... vinieron primero los Ibarra, montaron en un pueblo en Cantabria. Después sí. De Santander vinieron para aquí que se sepa que es el lo que precedió Altos Hornos, o sea, simplemente esa historia, que se conozca toda la historia dentro de una exposición, pues ya es una cosa buena.
Una riqueza, sí.
Juan Antonio.
A mí me parece fundamental recordar además toda esta historia obrera que tenemos en Vizcaya, ¿no? A veces en estos modelos de memoria idílica que nos quieren imponer, ¿no? No me gusta la palabra imponer, pero no se me ocurre otra, parece que o vengamos del campo a la ciudad o que todos seamos ya de clase media, ¿no? Y olvidamos que la margen izquierda, por ejemplo, para contextualizar dónde estamos, pues tiene una historia obrera de muchísimo tiempo ya, de más de 100 años, y una historia de la que nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? Porque al fin y al cabo es la sociedad que hemos construido, es nuestra relación con el mundo, ¿no? Y hay un elemento de clase para mí muy importante, ¿no? En conservar este recuerdo, ¿no? De lo que fuimos. Por desgracia yo creo que hay una tendencia a olvidarlo, pero bueno, cosas como esta animan a pensar que a lo mejor hay todavía una cierta voluntad de recuerdo de memoria, ¿no? De lo que fue nuestra sociedad y
estaba apostando mucho por el turismo industrial, de pasado industrial.
Del pasado industrial, porque ya fíjate, en Altos Hornos. O sea. En fin, pero sí, yo estoy contento cuando lo he leído. Además, te metes en la historia y dices, una historia te mete a otra.
Sí,
y dices,
sí, pues, sí, dices,
es súper interesante, ¿verdad?
Vas mirando una figura, ¿no? Yo he tirado de la familia Ibarra, que ya conocía, pero luego he empezado a tirar de toda esa gente que aportó dinero para que el proyecto saliera adelante y me he metido aquí, esta persona vivía aquí, vivía allá. Yo creo que es importante tener la curiosidad, el interés y si hace falta estímulos, la memoria histórica, para que la gente que no tiene de por sí, per se, este interés, vaya a una exposición como está de ese estado y diga, oye, ¿y esto? Y empiece a indagar, ¿no?
Pues ahí lo dejamos. Juan Antonio Erdi, Elaine Echarte, Andrea Uña, que tengáis un fin de semana fantástico. No os voy a preguntar a ver si vais a gritar mucho los goles, si es que hay, porque me parece que en esta mesa...
Silencio.
Sois poco futboleros o futboleras. Muchísimas gracias por venir un viernes
más.
Buen
fin de semana a todos.
Agur.
Agur.
Bichiac, siempre presentes en las fiestas más entrañables. Especialistas en detalles de carnaval y todos los complementos. Hacemos los detalles para bodas, comuniones, bautizos y estamos en tus despedidas de soltero y soltera, cotillones, cumpleaños y todas tus fiestas. Además, chapelas, guerricos y trajes regionales. En Poeta 10 Gaviño 2, Portugalete, Bichiac, te vestimos con una sonrisa.
Ven a Bayonti y encuentra en un mismo espacio la moda de las grandes firmas como Primark, Lefties, H&M, New Yorker, Springfield y muchas más, junto con una propuesta de ocio para toda la familia con cines, bolera, parque infantil y restaurantes para todos los gustos. No te resistas y practica el Bayonti.
Y es que te lo decimos. ¿Cómo? A gritos.
El mejor ambiente de Portugalete lo tienes en A Gritos.
Una experiencia de fusión gastronómica y ocio, con comidas y cenas toda la semana, para degustar su cocina tradicional o su picoteo.
Tex-Mex genuino, nachos, tacos, costillas y prueba sus riquísimos cócteles, sin olvidar su amplia terraza.
En A Gritos te ofrecen también actuaciones en directo y los sábados DJs.
Además puedes organizar tus eventos y celebraciones.
Te lo decimos. En A Gritos te esperan con los brazos abiertos para que cada momento sea perfecto.
En Portugalete, calle Correos 3.
El trastorno de espectro autista comienza en los primeros años de infancia y poco a poco va provocando en las personas que lo padecen problemas para desenvolverse en el día a día. La Asociación APNAVI Autismo Vizcaya y los centros comerciales Bayonti y Zubiarte colaboran en un proyecto para conseguir la adaptación progresiva a una mejor experiencia de las personas con TEA. Una iniciativa que ha visto la luz esta semana coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, que sufre una de cada 100 personas. Le damos la bienvenida a Cafetería hoy a Noemi Tetua, jefa de estudios del área educativa de APNAVI, y a Javier Revuelta, responsable de comunicación de Bayonti. Egunon a los dos.
Egunon.
Noemi, ¿cómo Egunon. Se podría, Egunon, ¿cómo se podría definir el autismo?
Podríamos definir el autismo, pues son personas que nacen con esta condición y van a convivir con ella a lo largo de toda la vida. Vale. Y las características en las que mayormente incide y pues surgen las dificultades es en el ámbito de la comunicación y de las relaciones sociales. ¿Vale? Y luego también en el pensamiento que no es, es más rígido, no es tan flexible como nosotros lo podemos conocer, ¿no? Y entonces, pues bueno, tienen dificultades a la hora de los cambios, pues bueno, una serie de dificultades. Y entonces hace pues que la vida como nosotros normalmente la concibimos, pues para ellos pues tienen más dificultades, ¿no? Entonces, pues bueno, nuestra labor en poder incidir en la inclusión en la sociedad de las personas con autismo.
En cuanto al día a día, lo que para nosotros puede ser pues una acción cotidiana, común, que entra dentro de la normalidad, para ellos se les puede hacer un mundo. De este modo, tanto Bayonti como Zubiarte está colaborando o colabora APNAVI con estos dos centros comerciales para poder mejorar tanto la accesibilidad como el ambiente, como no sé, las opciones que se le puede dar a las personas con autismo, ¿verdad, Javier? ¿Cuál es exactamente, en qué se fundamenta exactamente este proceso de colaboración?
Bueno, realmente, tanto Bayonti como Zubiarte forman parte de un grupo gestor, que es CBR, que vamos progresivamente incorporando acciones de este tipo para hacer los centros comerciales más abiertos. Uh-huh. a todo nuestro público, que está formado por colectivos muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, este año, sí habíamos pensado un poco en este colectivo. Y realmente el proceso ha sido muy simple, que es contactar con APNAVI y solicitar una reunión para solicitar su colaboración. Es importante que al final lo que estamos hablando es pedir la colaboración de APNAVI, cuya disposición es magnífica, para ayudarnos a que nosotros hagamos nuestras instalaciones, y no solo nuestras instalaciones, sino la experiencia de visita de las personas que se encuentran en esta situación mucho más agradable. Entonces, eso implica tanto lo que es la adaptación de las instalaciones, uh-huh, como el trato por parte de nuestro personal. Y ahí hay una faceta de formación a nuestro personal, que está más de cara al público, para que sepa, pues bueno, cuando encuentre pues situaciones de crisis, tener pues unas pautas para actuar, etcétera, etcétera. Y para todo ello, pues bueno, pues hemos solicitado y hemos llegado, pues digamos, a un acuerdo, o vamos a poner en marcha que por parte de APNAVI se nos dé esa formación. Y también se visite las instalaciones, nos pueden hacer un informe con unas recomendaciones de aspectos a mejorar en ese sentido, que nosotros por nuestra cuenta hubiéramos pasado por alto absolutamente, porque no lo hubiésemos visto.
Noemi, cuando os llega esta petición de tanto de Bayonti como de Zubiarte, ¿cómo os sentís? Porque uh-huh, realmente igual en ocasiones no nos damos cuenta, ¿no?, que lo que es normal para nosotros, pues para personas con autismo se les hace un mundo. ¿Qué sentisteis?
Mira, sí, nosotros eso, ellos se ponen en contacto con nosotros porque desde el año pasado tenemos un servicio que es un servicio de accesibilidad cognitiva, ¿vale?, en el que trabajamos, en el que trabajan también personas con discapacidad o autismo para garantizar la accesibilidad universal en el entorno, ¿no? Entonces, pues bueno, se ponen en contacto con nosotros y eso nos ofrecen participar en este proyecto de los centros comerciales de Bayonti y Zubiarte. Eso nos permite a las personas con discapacidad o autismo, pues bueno, pues que cada vez más centros comunitarios sean más accesibles para las personas. Más accesibles universalmente quiere decir, pues bueno, que las barreras físicas ya se han ido abordando, las sensoriales también, y toca ahora las cognitivas, ¿no? Que ya entonces entraríamos en una accesibilidad universal. ¿Vale? Que esto beneficia a todas las personas, no solo a las personas con discapacidad, sino también a las personas extranjeras, con alguna dificultad cognitiva, a las personas más mayores, o sea que la accesibilidad universal incluye a todas las personas. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pues para nosotros pues pues bueno, está muy bien que cada vez, o sea, la sociedad sea más justa, más inclusiva, más comprensible para facilitar la participación, ¿no? Y que no sea esa participación tan estresante y tan angustiosa para las personas que tienen dificultad, en este caso para las personas con autismo, cuando están en estos centros.
En principio se daba a conocer esta colaboración el 2 de abril, pero ¿cuánto tiempo tenéis previsto que va a durar todo el proceso, Javier?
Bueno, ahora mismo estamos con este paréntesis un poco que ha habido de la Semana Santa y de la Semana Atleti, porque esta semana todo lo que lances cae en saco roto. Sí. Entonces la semana que viene lanzaremos la convocatoria a nuestro personal, a nuestros equipos, para que se apunten a las sesiones de formación. En función de la gente que estemos apuntadas, se lo comunicaremos a APNAVI para ya programar las sesiones de formación. Y en paralelo, pues también coordinaremos con el equipo de Noemí un poco lo que son las visitas, el calendario de visitas, que creo recordar que eran 6 visitas por parte de los especialistas. Y después, pues bueno, hacer el informe. Por tanto, es un proceso, y luego, por supuesto, ya quedaría en nuestra mano mejorar las instalaciones, entendiendo también que esto es algo progresivo y que tampoco tiene un fin. Es decir, claro, es algo que siempre va a haber cosas que mejorar. Nosotros somos un edificio muy grande, y además un edificio muy grande, muy transitado, con mucho follón, con distintas instalaciones, con lo cual, a partir de esas recomendaciones, siempre va a haber cosas que mejorar, iremos haciendo paulatinamente, y bueno, y entiendo que además después, posteriormente, año tras año, sería interesante mantener un seguimiento de eso y decir, oye, pues
lo que se pueda mejorar.
Esto también se puede mejorar, bueno, ya hemos mejorado esto, al final es eso, es un proceso, y que siempre va a haber cosas que se puedan implementar.
Noemí, una de cada 100 personas, más o menos estadísticamente, se indica que sufre autismo. Vosotros lleváis, en todos los años que lleváis de trayectoria, que ya son unos cuantos, son 46, y bueno, tenéis socios, 1.700 familias, 28 centros en Euskadi. ¿Cómo está? ¿Qué velocidad lleva esa transformación de la sociedad para poder, crear espacios más amigables como se está haciendo con este proyecto de los dos centros comerciales de Zubiarte y Bayonti? ¿Avanzamos a buen paso o vamos muy lentos como sociedad?
Bueno, pues se van haciendo cosas importantes, ¿no? En materia de derechos de las personas, ¿no? En eso vamos avanzando, pues, poco a poco, pues al mismo ritmo que va avanzando la sociedad en el resto de ámbitos, ¿no? Es verdad que en el ámbito del autismo, pues bueno, es importante un diagnóstico precoz, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso cada vez los profesionales de los ámbitos sanitario, de educación, pues tienen más información para detectar, ¿no? Para detectar estos casos y luego, pues bueno, que puedan ser diagnosticados, y un diagnóstico precoz pues ayuda a que durante el desarrollo de la vida de las personas con autismo pues puedan tener los apoyos adecuados. Todo eso, pues bueno, ayuda a que las personas tengan garantizados sus derechos, ¿no? Y puedan participar en la sociedad de una forma más inclusiva, ¿no? Como he dicho antes. Con este proyecto que tenemos dentro de AppNavi, que es de RASTEA, de garantizar la accesibilidad universal, pues bueno, y en el que colaboran y bueno, trabajan las personas con autismo, pues también vamos avanzando en la inclusión en el empleo de las personas con autismo. Entonces se van dando pasos pues bueno, de una forma paulatina, pero sin pausa, ¿no? O sea que bueno, pues poco a poco estamos en el camino y se van haciendo cosas importantes.
Y desde los centros comerciales Zubiarte, Bayonti, gestionados por Cebre Iberia, ¿se va a seguir funcionando en esta dinámica de hacer espacios más amigables?
Sí, a ver, lógicamente es un poco lo que decía antes, esto es inacabable. No sé, por ejemplo, el año pasado pusimos en marcha también a nivel no accesibilidad, pero bueno, a nivel de experiencia de visita, pues un baño adaptado a personas con ostomizadas, con ostoma, que es algo que todavía en centros comerciales no existía uh-huh. aquí en Vizcaya, uh-huh. y que realmente después cuando te encuentras una persona, ves lo que lo agradece, pues porque le resulta muy, muy incómodo, muy violento ir al baño comunitario, porque uh-huh. tiene unas especificidades, sí, y tal, sí. Y realmente, pues bueno, resulta gratificante. Entonces, claro, nosotros si al final recibimos 6 millones de visitas al año, al final tienes gente de todos los colectivos que no van con una pancarta anunciando y que a mí me vivo esta situación, vivo en esta ciudad. Entonces tú eso tienes que ir trabajando pero que bueno, que va un poco en línea de lo que es la concienciación general de la sociedad, que también los pasos que se están dando a nivel general que daba Noemí. Nosotros somos un espacio más dentro de una sociedad, tenemos que ir al mismo ritmo. Y lo que digo siempre en estos casos, nosotros al final tenemos una serie de tiendas que venden producto, uh-huh. que también tienen sus propias políticas en este sentido, pero la política comercial, digamos, las estrategias comerciales corresponden a las tiendas. Nosotros al final somos un espacio de punto de encuentro, de vida social, donde pasa todo el mundo. Entonces lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esas realidades que van teniendo cada vez más visibilidad y además darles visibilidad con naturalidad. O sea, lo mismo que hemos asumido con absoluta naturalidad que haya plazas de parking para personas con movilidad reducida. O sea, que ya estamos dando, ¿no?, que sin ningún tipo de connotación de no sé, de compasión o de... No, pues forman parte de la sociedad, como todos, y pues eso es ir avanzando y cada vez abrir un poco más el foco, ir dando pasitos en relación a distintas situaciones.
De esos pasitos que parece que no se ven, pero luego se notan.
Sí, realmente sí. Y luego, uh-huh. luego a lo largo del tiempo es cuando te das cuenta. Pues miras ahora cómo lo tenías hace 6 años o 10 años y espero que dentro de 5 años ya, oye, pues mira todo esto que no teníamos y ahora lo tenemos. Y pues bueno, resulta edificante.
Pues Noemí Tetúa, jefa de estudios en el área educativa AppNavi, y Javier Revuelta, responsable de comunicación de Bayonti, muchísimas gracias por haber acudido a Por Tu Radio a contarnos en qué consiste esta iniciativa de colaboración, que supongo que no será la única y como tal y como nos apuntaba Javier, se irá repitiendo a lo largo de los siguientes ejercicios, de los siguientes años, porque siempre vamos a tener que trabajar en algo para facilitar la vida de las personas que sufren autismo. Muchísimas gracias.
Vale, eskerrik asko.
Vale, eskerrik asko.
Agur.
Agur.
La subida de ese 5% de los trabajadores, de los asesores municipales del Ayuntamiento de Guecho, la bajada de la presión del agua en Vizcaya, las ayudas a los artesanos vizcaínos también y esa exposición sobre la fábrica Nuestra Señora del Carmen en la Oficina de Turismo de Sestao han sido hoy nuestros 4 temas debatidos por las 2 tertulianas y por nuestro tertuliano. Recibe el saludo de Ander Vilariño al control técnico y mío de Marian Cañeva, bueno, en nombre de todo el equipo, el saludo y el deseo, esta vez sí, de que pases un muy buen fin de semana. Agur.